Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, aquí estamos otra vez.
Bueno, aquí estamos otra vez, menos preocupados, espero.
Bueno, yo, en fin, como usted quiera verlo. Estoy preocupado, entre otras cosas, porque el libro sobre Europa, que es un libro que llena un hueco porque en la bibliografía española sobre Europa casi no existe, pues apenas se ha vendido, con lo cual van a destruir una gran cantidad de ejemplares. Y bueno, esto se debe a que, por una parte, a que, claro, no ha tenido, no hay información sobre el libro, realmente. En los grandes medios no ha salido nada, etcétera, ¿no? Y también porque hay una gran despreocupación. Todo el mundo es muy europeísta, pero ni sabe ni le interesa saber gran cosa sobre Europa. En fin, así que voy a hacer una breve sinopsis, ¿no? Dice, ¿cuál es la clave de la superioridad de la cultura europea, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues en mi libro sobre Europa, Europa, una introducción a su historia, la atribuyo a la raíz cristiana y examino su desarrollo, que en síntesis podría ser este. La religión es el núcleo de todas las culturas y el cristianismo se distingue por una fuerte tensión entre la razón y la fe, con efectos sobre el poder religioso y el político, etcétera, efectos económicos también, ¿no? En su primera edad de Europa, que he llamado edad de supervivencia o alta edad media, y podía llamarse también de las invasiones o de los monasterios, pues la cultura heredada de Roma, que quedó devastada por las invasiones germánicas y luego por nuevas oleadas desde el sur, el norte y el este, pues sobrevivió en gran medida gracias a la orden benedictina, a sus monasterios y a su influencia intelectual. Así no es injusto llamar, por ejemplo, padre de Europa a San Benito de Nursia y abuelo de Europa a Escipión, el de la Segunda Guerra Púnica. En esta época, la especulación racional y filosófica pues tuvo poca importancia, porque la necesidad de sobrevivir a las amenazas exteriores y a la barbarie interior pues ponían un sello de urgencia práctica. Esa urgencia poco proclive a la especulación, pues se manifestará en España más prolongadamente durante la Reconquista, debido a la permanente amenaza islámica. En cuanto Europa se estabiliza en la edad de asentamiento baja edad media y se siente capaz de alguna contraofensiva, como las cruzadas, en torno al año 1000, pues cuando la tensión se va haciendo, tensión entre razón y fe, se va haciendo más explícita, y se manifiesta en un intenso pensamiento filosófico, protagonizado en gran medida y rivalidad por las órdenes franciscana y dominica, y entre Oxford y París. Y la especulación entonces afectaba a la concepción de la divinidad, de la política y en general de la propia condición humana. Esa tensión se explicita en debates e ideas sumamente incómodos, pero también productivos en todos los órdenes de la sociedad. Con todo, la incomodidad llegaría a convertirse en antagonismo con Lutero, que Lutero fue el gran enemigo de la razón en beneficio de la fe. El protestantismo es básicamente una rebelión de la fe contra la razón.
A pesar de lo que mucha gente cree.
A pesar de lo que mucha gente cree. No hay más que leer a Lutero, vamos. El catolicismo trató de mantener un equilibrio ponderando la complementariedad de los dos componentes de la tradición, un equilibrio que desde luego era inestable, incómodo y difícil, ¿no? Que trató de institucionalizarse después de Trento y que empobreció posteriormente un poco el pensamiento, ¿no? Y el resultado fue la rebelión. El resultado, la tensión llegó a provocar la rebelión, esta vez de la razón contra la fe, en la Ilustración. La Ilustración abocó a la Revolución Francesa, que supuestamente era un triunfo de la razón, y esta nueva época produjo, o bien coincidió con el auge de la ciencia y la técnica, la Revolución Industrial, que marcan el apogeo de Europa, y esta razón debería proporcionar al hombre verdades universales y forzosas, pero en lugar de ello originó ideologías contradictorias, de modo que a la nueva época desde entonces cabría llamarla edad de las ideologías, hasta abocar en el siglo XX al choque de las tres más fuertes, el liberalismo, el marxismo y el nazismo, o el fascismo más ampliamente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial debe entenderse y enfocarse, a mi juicio, como la guerra de las tres ideologías, choque tras el cual Europa entra en una franca decadencia. Naturalmente, este es un esquema muy, muy esquemático que no hace justicia a la inmensa riqueza de los desarrollos sociales en todos los ámbitos, desde los filosóficos a los militares, pasando por los económicos, políticos y artísticos. Todo eso lo planteo en el libro de manera esquemática. Pero la esencia del asunto es cómo la tensión entre la razón y la fe, que es tan característica del cristianismo, ha creado una dinámica histórica que ha llegado hasta la Segunda Guerra Mundial y la situación actual de decadencia, que puede continuar largo tiempo o no. Y este es un poco el esquema del libro sobre Europa, que, como pueden ver, no sé si me lo he expresado bien, pues y supone un enfoque, desde luego, bastante novedoso sobre la historia del continente y dentro de él, de España dentro de él, ¿no? Y como un aspecto muy particular, vamos a algo mucho más actual, que es la cuestión de la democracia y el franquismo. La democracia viene del franquismo y fue refrendado así en referéndum por abrumadora mayoría popular, y eso solo puede ser ignorado por la falsificación sistemática de la historia ocurrida a continuación de dicho referéndum. Cuando hablamos de democracia franquista, porque podemos hablar de eso, nos referimos a la necesidad de reconocer sus orígenes, a la necesidad histórica del régimen que salvó la integridad de la nación y los fundamentos de la cultura, entre otras cosas. O sea, ya he explicado cómo el Vaticano II vació intelectual e ideológicamente al franquismo, iniciando la descomposición en sus familias o partidos. Y otro elemento que hacía inviable su continuidad era la vejez de Franco, porque Franco fue un elemento arbitrario, orientador, insustituible en aquel régimen, y que por eso mismo quedaba como un régimen de excepción. Bien, pues la oposición a Franco fue siempre radicalmente antidemocrática, y lo sigue siendo, pese a enarbolar banderas de libertades políticas y demás, ¿no? Mientras que los más adeptos al régimen carecían entonces, en la transición, de pensamiento democrático y no eran capaces de analizar lo que había supuesto históricamente el franquismo. Esta es la realidad del asunto. Esto lo he explicado en algún otro libro, la transición de cristal, etcétera, ¿no? Pero lo que me interesa es señalar esto. No es posible una democracia antifranquista, porque el antifranquismo siempre fue antidemocrático, y en cambio es posible una democracia franquista, por la cual debemos entender un régimen, en primer lugar, respetuoso con la historia anterior, que debe explicarse contra el Himalaya de falsedades que venimos soportando, ¿no? En segundo lugar, debe desarrollarse un pensamiento democrático, que he esbozado en el libro La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España, porque no existe pensamiento democrático ni cultura democrática entre nuestros políticos. Una prueba son las leyes como la de memoria histórica, leyes totalitarias, leyes de género, etcétera, que nos están imponiendo. Eso revela la clase de demócratas que son, ¿no? Y en tercer lugar, debe suponer un cambio de fondo en todas las políticas disgregadoras y satelizantes actuales, ¿eh? Porque esto es precisamente la herencia del franquismo. Una política que continúe lo esencial del franquismo: integridad nacional, independencia exterior y despliegue cultural con especial atención a los países de habla hispana. Esto es lo que sería una democracia franquista. Sería democracia y además continuaría los elementos más positivos del franquismo, ¿eh? Es decir, el franquismo no fue democrático, era imposible que lo fuera después de la experiencia republicana y del Frente Popular, pero la democracia debe ser franquista. Esta es mi tesis.
Bueno, eso por provocar un poco, que caramba. Le he cogido el concepto. Muchas gracias, don Pío. Seguimos la semana que viene.
Hasta la próxima.